Y seguimos compartiendo esta linda mañana de esta misión Radio María y tenemos la oportunidad, como lo hacemos cada sábado habitualmente, más o menos, de tener a una invitada, un invitado que nos acerca su historia de vida y en ese relato seguramente irá apareciendo el Señor, irá apareciendo nuestro gran amigo Jesús y cómo esa persona se ha enamorado del Señor y cómo se ha convertido en un misionero, en una misionera. Y en este caso tenemos como invitada a Luz María Fernández. Luz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buen día, Néstor. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de charlar y conversar de Jesús.
Bueno, es un gusto, Luz, tenerte por aquí. Bueno, yo lo tengo que decir, Luz, yo te conozco porque también conozco a tu esposo, a Federico Wall, ¿no? Fede, que además es un amigo del Papa Francisco porque durante muchos años cuando Jorge Bergoglio era el arzobispo de Buenos Aires, era el cardenal Bergoglio. Él colaboró allí en el área de prensa. Luz, sos la invitada de este sábado. Vamos a pedirte que nos cuentes desde el inicio la historia de tu vida, que comenzó, no aquí en la Argentina, ¿dónde?
Yo soy del Paraguay, nací allá por el año 81. Soy la menor de 5 hermanos, de padres grandes. Mi mamá en este momento va a cumplir 81 años, así que nací en el seno de una familia numerosa, la menor de 5 hermanos, con mamá y papá muy presentes, hermanos muy presentes que ya eran grandes, o sea, yo era como la mascota de la familia, porque la verdad que vine a sorprenderlos, vine inesperadamente, después de 13 años tenía a mi hermano el que me antecede. Y la verdad que para mamá y papá fue toda una sorpresa mi llegada. La verdad que mi crecimiento en el Paraguay, mi infancia en el Paraguay fue una infancia muy, muy feliz. No tenía muchos primos de mi edad porque era una chica que estaba fuera, digamos, de la generación, pues mis primos ahora ya son grandes, así que vine a sorprender a la familia y a todos los que me rodeaban.
Mira, y Luce, ¿en qué ciudad naciste? ¿En qué lugar naciste de Paraguay?
Yo soy de Concepción del Paraguay, que es una ciudad que queda a 500 kilómetros al norte de Asunción. Es una ciudad que está más cerca de Brasil que de Argentina. Es la Perla del Norte, más conocida como la Perla del Norte. Concepción es una ciudad portuaria. Una ciudad muy linda, colonial, de 75.000 habitantes, muy, muy tranquila. Así que, bueno, mucha diferencia de lo que es Buenos Aires, que es donde vivo ahora, a donde nací y me crié.
Claro. ¿Y cómo es que, a ver, cómo transcurrió tu vida en la infancia? ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos de infancia, allí con tus hermanos, con tu familia, con tus padres, siendo la más pequeña, como dijiste?
Con mi familia tengo muchos recuerdos muy, muy felices, así como también momentos difíciles. Cuando yo tenía 10 años, falleció una hermana mía de cáncer, que fue un hecho que marcó mucho a nuestra familia, pero también nos ayudó un montón a unirnos como familia, a estar fuertes y bueno, a seguir juntos, a permanecer juntos. Mi hermana Gloria falleció así de manera muy, muy imprevista por un cáncer en el cerebro que tuvo. Y la verdad que yo me apoyé mucho en, lo recuerdo hasta hoy, en las hermanas salesianas que eran las que nos acompañaron un montón porque yo iba a un colegio de María Auxiliadora. Así que, digamos, el acompañamiento, no solo espiritual, sino humano, fue muy fuerte de las hermanas, no solo para conmigo, sino para con toda mi familia.
Claro. Y a ver, este hecho, por supuesto, ¿no? La partida de tu hermana Gloria al cielo, y también otros que de alguna forma nos mencionaste recién, imagino que así te fuiste encontrando con Jesús, así fuiste conociendo la persona del Señor.
Sí, la verdad que sí, sobre todo por el ejemplo, ¿no? Yo veía a las hermanas rezar mucho, la transmisión de la fe fue mucho por el testimonio que yo veía de la gente que me rodeaba. Mamá y papá, a pesar de todo lo que había pasado, nunca dejaron de tener una vida de caridad y amor al prójimo, digamos, a pesar de todo el dolor que tenían por la pérdida de mi hermana. Y bueno, siempre nos ayudaron a seguir teniendo, sobre todo, mucha fe en María Auxiliadora y, por supuesto, a tratar de cultivar la amistad con Jesús, que bueno, que creo que es la mayor herencia que nosotros podemos dejar a nuestros hijos, ¿no? El saberse siempre acompañados por el amigo Jesús y que nunca nos va a abandonar.
¿Y cómo es que, a ver, tu vida de Paraguay llega a la Argentina? Me imagino que acá nos estamos como transportando bastantes años más adelante, ¿no? De la niña, de la adolescente, sí, a la joven.
Sí, sí. Yo me fui con el colegio. Este fue un hecho bastante raro y atípico. Viajamos tipo excursión para Santiago de Chile en el año 98, octubre del año 98. Eran los encuentros previos al jubileo mundial del 2000. Y con el colegio fuimos hasta Santiago de Chile en plan de misión, ¿no? Y es ahí donde yo lo conozco providencialmente a Federico, que también iba con un grupo de la parroquia de Río Cuarto. En esa época no existía ni el celular, no existía internet, no teníamos todas las herramientas que hay ahora. Y bueno, yo tenía 16 años, él tenía 18, y bueno, ahí comenzó una muy linda amistad. Él fue mucho más... digamos, él es como que apostó a la relación y empezó a viajar al Paraguay las veces que podía. Y bueno, el noviazgo comenzó de esta manera, como sin que la gente le diera mucho crédito a la relación, porque en realidad había 2.600 kilómetros de distancia y nos comunicábamos por carta. Yo esperaba cada 15 días que me llegara una carta de Federico. Y estuvimos 7 años de novios a distancia. Sí, por supuesto, los últimos años ya con la ayuda del internet y el teléfono celular y demás, pero los primeros 3 años fueron de cartas por correo.
Mira,
así fue.
¿Federico viviendo en Río Cuarto o en Buenos Aires en ese tiempo?
Federico, justo ese año había terminado el colegio y se trasladó a Buenos Aires para empezar la universidad. Y yo, a mí me faltaban 2 años para terminar el colegio, así que los dos terminamos el colegio, yo también terminé la universidad y nos vinimos a vivir, nos casamos en el 2005 y nos vinimos a vivir a Buenos Aires. Esa fue una gran decisión, porque siendo la menor, muy, muy mimada y sobreprotegida por mis padres, decidir... cambiar de país fue una gran decisión.
¿Y fue resistida en tu familia, en tu familia de origen, o no tanto?
¿Qué cosa?
La decisión de, digamos, obviamente casarte, obviamente, pero de irte a la Argentina, de venir a la Argentina, ¿fue una decisión que recibió el apoyo de tu familia?
Sí, recibió el apoyo, pero sé después que a mamá y a papá les costó un montón. Que lo sufrieron mucho, a mí también me costó porque yo venía de una ciudad muy, muy pequeña, que bueno, es hasta el día de hoy que mi ciudad es una ciudad que tiene, las calles son adoquinadas, no hay asfalto, no hay colectivos, no hay edificios, entonces venir a esta gran metrópolis fue como muy, un cambio muy, muy grande. Pero bueno, tuve un periodo de adaptación y claramente me fui adaptando lo más bien y bueno, ahora después de 14 años puedo decirte que Buenos Aires es un lugar lindo para vivir.
Ah, qué bueno. Y a ver, estamos en el 2005, ¿no? Te casaste,
sí.
Forman la familia allí en Buenos Aires con Federico. Y Federico, me imagino, a lo mejor vos también, pero digo, Federico tratando de asumir su responsabilidad como jefe de familia, buscando trabajo. ¿Es así que conoce a Jorge Bergoglio? ¿Cómo es que se acercan al Cardenal Bergoglio, al Arzobispado de Buenos Aires?
En el año 2006 yo quedo embarazada de nuestra primera hija, María Paz. Uh-huh. Y Federico en ese momento tenía algunos que otros trabajos, pero part-time. Eran unos trabajos que en realidad nos ayudaban, en ese momento mis padres y mis suegros nos ayudaron porque estábamos arrancando, pero no tenía, él no tenía un trabajo fijo que nos asegurara, digamos, la tranquilidad claro, de la hija que se venía y demás, y estábamos bastante preocupados. Él había tocado muchas puertas, mandado muchos currículums, él hacía 2 años que estaba recibido de la carrera de Ciencias Políticas. Arrancar en un medio laboral tan competitivo era bastante complicado, las puertas no se abrían, y entonces yo soy muy, muy devota de muchos santos y creo mucho en el poder de la oración. Y la verdad que Federico en ese momento, no digo que lo fuera después, porque la verdad que es una persona de mucha oración, en ese momento él todo lo racionalizaba. Entonces íbamos un día en el tren camino a visitar a unos primos y yo veía en su cara la desazón, ¿no? La desesperación de saber que bueno, que estábamos a pocos meses de que María Paz naciera. Esto era febrero del 2007, y pasa un chiquito de estos que recorren los trenes y nos daba estampitas, y a cambio de la estampita vos tenías que darle alguna moneda, y me entrega una estampa de todas las que tenía, me entrega una estampa de San Cayetano. Entonces yo, que en ese momento no tenía monedas, le di un alfajor, me acuerdo y me emociono, y se la entrego a Federico y le digo, ¿qué te parece si le rezamos a San Cayetano? Y él me hace como una mirada escéptica, pero asiente, digamos. Bueno, me dice. Cuando llegamos a casa empezamos con la novena. La hicimos correctamente los 9 días. Y cuando estábamos terminando la novena, un día a las 11:30 de la noche, el 28 de febrero, Federico recibe el llamado esperado por nosotros, que no sabíamos de dónde iba a venir, pero estábamos convencidos que algo se iba a dar. Y era el llamado del sacerdote que nos había casado. Y le decía, mira Federico, quiero que te hagas cargo de la oficina de prensa del arzobispado. Mañana te espera a las 7 de la mañana el cardenal, está necesitando un secretario. La verdad que la carrera de Federico en ese momento no estaba tan abocada a la comunicación. Por supuesto, esto le abrió la beta que claramente él la tenía, siempre la tuvo, la de la comunicación y la prensa. Y para él, digamos, el mundo religioso era nada más que lo que de haber vivido y haber mamado en una familia muy, muy religiosa como la familia Bianchetti. Entonces dijo, pero en la iglesia, el mundo de la iglesia, ¿qué tengo que aprender? Y yo voy a misa, me confieso, padre, pero mucho no. Y le dijo, Federico, vos por eso no te preocupes, que todo se aprenda. Y bueno, esa noche fue una noche muy feliz. A la mañana, a las 7 de la mañana, ya estaba listo con el traje puesto y caminó para el arzobispado a conocer su nuevo jefe, que en ese momento era el cardenal Bergoglio, una gran bendición para nuestra vida, el cardenal Bergoglio, al margen de que luego se convirtió en papa, ¿no? Al poco tiempo nació María Paz, y bueno, él, a los pocos días de que María Paz nació, Federico cobró su primer sueldo, y bueno, así que todo eso fue muy providencial, muy providencial.
Mirá qué hermoso. Me parece que, bueno, ya nos estamos metiendo en la historia de la vida familiar, ¿no? De tantas cosas que sí, seguramente ya nos vas a contar. Vamos a hacer un alto aquí, Luz, y vamos a compartir, bueno, un poco de música. Entiendo que la música es muy importante también en tu vida, ¿no?
Sí, sí, muy importante. Desde que tengo más o menos 12 años, me dedico, canto. Ajá. Mi fuerte es el canto lírico, canto en coros. En este momento, por la familia, los tres chicos que tengo, el cuarto que viene en camino, y el trabajo full time, no me permite dedicarme lo necesario, pero siempre que puedo participo de un coro que se llama Coral Pilar, y estoy en ese coro hace 14 años, y además los fines de semana canto en un grupo que se llama Coral Recoleta, que canta en casamientos. Así que mi contacto con la música, y sobre todo religiosa, es muy, muy fuerte. La verdad que es mi conexión con el mundo terrenal y el mundo divino.
Mira qué bueno. Bueno, vamos a escuchar de esta música que sé que te gusta mucho, Dios te salve. Ya continuamos.
Dios te salve, María Sagrada. Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey.
María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo, entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin.
Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres madre de Dios, eres mi tierna madre y madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecado, desde hoy hasta el día final de este peregrino.
María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz. Y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti. Y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.
Y seguimos dialogando en esta mañana con Luz María Fernández. Bueno, Luz, nos has contado cómo tu vida se inició allá en la ciudad de Concepción, en Paraguay. Cómo, siendo un adolescente, lo conociste a quien es hoy tu esposo, a Federico, en Chile. Mirá vos las vueltas de la vida, ¿no? En
las Chile. Vueltas de la vida.
Sí. ¿Cómo? Primero por cartas, porque como decías, claro, no había lo que hoy existe como es internet, por ejemplo, los celulares, las redes sociales. Por carta, bueno, comenzaron una amistad con algunas visitas de por medio. Y después, bueno, el noviazgo, el casamiento, tu llegada a la ciudad de Buenos Aires, la familia que se fue gestando. Nos dijiste ahora ya esperando el cuarto niño.
Sí, estamos en este momento en la dulce espera del cuarto hijo que nos sorprende. Pero que nos da mucha alegría. Los chicos están muy contentos. Federico más preocupado con la logística de cómo vamos a distribuir los cuartos
y el auto.
Y cómo vamos a hacer para entrar en el auto.
Claro.
Y yo más preocupada por buscar un tiempo para dormir un poquito más, porque claro, las hormonas me dan mucho sueño.
Bien, bueno. Bueno, sí, pero ya tenés experiencia en ese sentido, ¿no? Pero en el relato, sí, antes de la música, nos contaste un poquito cómo fue conocer a, bueno, a, no sé si decir era el jefe de Federico, sino un amigo, un padre, ¿no? Jorge Bergoglio, ¿cómo lo definirías?
La verdad que decir amigo es quizás hasta muy... A mí me cuesta decirlo porque lo siento hasta un poco soberbio. Pero él tuvo una relación, sobre todo con Federico, muy paternal. Pero no dejaba de ser su jefe, ¿no?
Claro.
Una persona bastante correcta y estricta con respecto a lo que era el trabajo, de la cual Federico aprendió un montón. Pero no dejaba de tener una presencia muy, muy activa en nuestra vida, y es hasta el día de hoy que él, siempre que puede, nos escribe preguntándonos por los chicos, me escribe a mí de manera personal, queriendo saber de la familia, de mi familia del Paraguay. Él tiene mucho cariño por el Paraguay, no solamente por la cultura, por el pueblo paraguayo.
Sí.
Y bueno, siempre se notó muy interesado por nuestra vida y siempre que pudo estuvo muy, muy atento y sigue estando muy atento a nosotros. El año pasado nos dio la alegría de recibirnos un rato a toda la familia en la sacristía de la misa multitudinaria que hizo en Santiago de Chile. Fue muy emotivo para nosotros porque fue en el lugar donde nosotros nos conocimos. La misa se hizo en el Parque O'Higgins, con lo cual volvimos 20 años después, pero ya con tres hijos, y ni más ni menos que para saludar al Santo Padre. Nos dio mucho cariño, nos preguntó si nos quedábamos en tres. En ese momento dijimos sí, nos quedamos en tres, pero bueno, Dios nos sorprendió de nuevo y acá tenemos en camino el cuarto hijo.
Mira, vos sabés que esto que decías, ¿no? El cariño que él expresa, que te expresa, también por ser una persona que viene de Paraguay, él lo hizo también público a esto cuando estuvo en tu país, ¿no? En tu patria. Sobre todo, y esto me parece que es algo a destacar, me parece que tiene que ver también con su origen, con su esencia jesuita, ¿no? Esto de la mujer guaraní, de la mujer paraguaya, la fuerza, el tesón, la entrega, el cariño, algo que me parece que excede el Paraguay, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en las mujeres guaraníes fuertes también, sobre todo en provincia de Misiones, Formosa, sí, en esa región de litoral, esa fortaleza que tiene la mujer guaraní, es algo que él admira mucho, lo dijo públicamente.
Sí, sí, y a mí también me ha llegado a decir personalmente, recuerdo cuando falleció papá hace 3 años, que fue un momento bastante duro para mí, para mi familia, Cuando fallece un padre, el sentimiento de orfandad es muy, muy fuerte. Y bueno, él me dio la alegría de llamarme personalmente para darme los pésames. Y en ese momento me mencionó esto que vos estás diciendo, ¿no? Y textual lo recuerdo y me dijo, Luz María, no te olvides que por tus venas corre sangre guaraní. Así que es posible que puedas salir airosa de cualquier adversidad. Y la verdad que lo llevo muy, muy presente. De verdad creo que la mujer es muy importante como gestora de una buena familia, como artífice de una sociedad que se construye en valores. Cuando vos ves a la madre bien, cuando ves a la esposa bien, tenés a los hijos bien y al marido bien. Así que es muy, muy importante que digamos, el corazón de la familia, que es la mujer, esté sostenido, ¿no? Que tenga un buen soporte. Y para eso creo que es muy, muy importante una vida espiritual de amor con Dios, ¿no? Que podamos construir este vínculo con Dios de manera cotidiana, no como un quehacer más de la cantidad de quehaceres que tenemos en el día, sino como algo que forme parte de nuestra vida, que forme parte de nuestra esencia, porque eso luego se redunda en beneficio no solamente de los que te rodean, sino en beneficio propio.
Mira. Vos sabés que me hiciste acordar en esto que estamos hablando, Luz, mi hermano, tengo un solo hermano, ¿no? Él vivió unos años en Posadas, en la provincia de Misiones, y hay un barrio muy conocido en esa capital misionera, que es Villa Cabello, que tiene una historia que tiene que ver con esto de la fuerza de la mujer guaraní, ¿no? Porque dice que incluso ese barrio cobró mayor notoriedad por un sacerdote que acompañaba a toda esa gente, gente muy humilde, y que cuando, bueno, hicieron un proyecto para tener sus propias casas, vivían en unas casonas de cartón solamente, las mujeres guaraníes de la zona decidieron cortarse el cabello, algo muy simbólico para una mujer, ¿no? Esos cabellos largos, bellísimos.
Mira.
Vender ese cabello para pelucas y con lo recaudado fue el dinero inicial justamente para poder tener sus primeras casas. Digo, me parece que habla de esa esencia, que es lo que admira en definitiva el Papa, ¿no?
Sí, 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 es una característica de la mujer que tiene como antepasado a los guaraníes, ¿no? El hecho de velar por... No digo con esto que las demás mujeres no, que no se me enojen las argentinas, que claro, también tienen su polenta, ¿no? Pero la mujer paraguaya fue muy vapuleada, sí, digamos, y por ahí hasta lo sigue siendo en tiempos actuales, pero no se deja avasallar. Puede ser que se quede callada, pero nada más que eso, pero sigue adelante, no se deja vencer. Es una mujer que ante la adversidad saca fuerzas de no sabes dónde. Siempre recuerdo la imagen, bueno, mi ejemplo de mujer paraguaya claramente es mi mamá, ¿no? Que con 5 chicos y bueno, y como pudo, los 5 fuimos personas muy, muy, muy felices. Mamá no se dejó vencer nunca, es como la característica que a mí me sostiene y siempre digo, ojalá pudiera tener aunque sea el 10% de su fortaleza. A mamá le fallecieron 2 hijos, mi hermana que tenía 29, y en el 2003 falleció un hermano, mi único hermano varón, en un accidente de tránsito. Sin embargo, eso a mamá no la detuvo para seguir adelante y dar el ejemplo de alegría, ¿no? Pues realmente creo que su mayor enseñanza para, no solo para conmigo y mis 2 hermanas y sus 9 nietos, es el ejemplo de alegría, ¿no? Que creo que es el símbolo de la fortaleza. Una mujer fuerte es una mujer que transmite alegría. También transmite paz, ¿no? Pero y bajo su ala uno se siente protegido. Realmente yo creo que la mujer paraguaya tiene de ventaja la sangre guaraní.
Sí, y sabiendo también, bueno, que es algo también que el Papa cuando estuvo en Paraguay lo destacó, ¿no? El periodo de lo que nosotros conocemos como la Guerra del Paraguay, donde la población masculina se diezmó y fue la mujer del Paraguay la que hizo fuerte a tu nación, en definitiva. Eso es lo que
la mujer
se cuenta en la historia.
Que llevó adelante, claro, gloriosa, dijo el Papa Francisco textual, sí. Porque llevó adelante la cultura, la lengua y la fe, ¿no? No dejó que estos tres pilares que son formadores de la sociedad se dejaran caer, los mantuvo en pie.
Sí, cultura, lengua y fe, cosas que se transmiten en definitiva, con mucho cariño y con mucho amor. Exactamente. Pues sabés que aquí por experiencia, generalmente cuando hablamos con los invitados, digamos, como lo está haciendo vos, Luz, generalmente, digamos, la mitad más uno por lo menos, dice cuando preguntamos de dónde viene la fe, generalmente viene de una mujer, madre, abuela, generalmente, es la generalidad. Esto ocurre, es así, exactamente. Luz, te vamos a pedir, me parece que ya todo lo que nos has estado contando nos ha puesto como en clima de oración, pero te vamos a pedir que nos ayudes a rezar con una oración que para vos la conocés desde cuándo, ¿desde cuándo la rezás?
Esta oración la rezo desde muy, muy chica. Tengo esta y otras más, porque soy convencida de que la oración es una herramienta poderosísima. Y antes de decirte la oración, que es la que yo rezo todos los días, quiero decir una cosa al final.
Sí.
Creo que el gran desafío que tenemos como cristianos el día de hoy es dar testimonio de nuestra vida, en nuestro quehacer, ¿no? En el rol que nos toque desempeñar, ya sea en nuestra familia, en nuestro trabajo, en el lugar que nos toque estar, debemos, es nuestro compromiso y es nuestro deber, dar testimonio de que lo tenemos a Jesús en nuestro corazón, en nuestro quehacer, ¿no? Y también saber de que la oración es, sin duda, la herramienta más fuerte, capaz de vencer a cualquier adversario, incluso al adversario más fuerte, que a veces suele ser el yo, ¿no? El yo mismo, que a veces no nos deja avanzar. Entonces, la oración creo realmente que funciona. Me gusta mucho la frase esa que dice que uno tiene que rezar mucho, mucho, no para que Dios lo escuche, sino para que uno pueda escuchar a Dios. Y si querés, te cuento ahora cuál es mi oración.
Sí, dale.
Es a María Auxiliadora.
Sí.
Es a María Auxiliadora y dice así: Oh María, Virgen poderosa, grande e ilustre defensora de la Iglesia, singular auxilio de los cristianos, terrible como un ejército ordenado en batallas, tú sola has triunfado en todas las herejías del mundo. Oh Madre, en nuestras angustias, en nuestras luchas, en nuestros apuros, líbranos del enemigo y en la hora de la muerte llévanos al cielo. Amén.
Amén. La verdad, bella oración, bonita oración, completa me parece, ¿no? Viene muy bien.
Completa.
La vamos a compartir en un ratito. ¿La aprendiste desde bien pequeña, Luz?
Desde muy chica. Desde muy chica era una oración que rezaba mi abuela, que se la transmitió a mi mamá. Ajá. Y bueno, mamá a todos nosotros. Y la rezamos en todo momento, ¿eh? No solamente en momentos de angustia, a mis hijos también se las repito para que la aprendan. Y bueno, María Paz, por suerte, ya la sabe. Así que ya está pasada de generación en generación.
Ahí está. Esto que decía justamente Francisco, ¿no? La cultura, la lengua y la fe, que en este caso, en ese acto, la unificás todo, digamos. Estás manteniendo esta tradición que viene de tu abuela y de tu mamá. Luz, te deseamos, la verdad, una buena Pascua, ¿no? En este tiempo pascual que estamos transitando. Un buen embarazo también, una alegría que compartas esta noticia con todos nosotros. Un abrazo para vos, para Federico, para el resto de la familia. Y gracias por habernos, bueno, abierto el corazón, en definitiva.
Muchísimas gracias, Néstor, a vos y sobre todo a toda tu audiencia, que bueno, que me dejaron entrar un ratito en sus casas y en sus corazones. Para mí siempre va a ser un placer hablar de Dios y de lo que es Él en mi vida y lo que fue en mi familia, lo que es en mi familia. Para mí siempre va a ser un placer y estoy a disposición para cuando me necesiten. Les envío un cariño grande.
Muchas gracias.
Hasta luego.